Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí iniciamos ahora el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. El soporte técnico, como es costumbre, a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Transmitimos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, amigos.
Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia que siempre pues espera esta hora para encontrarse con nosotros. Como siempre, felices de que nos acompañen desde ahora y hasta las 7 de la noche este miércoles de Semana Santa, en donde comienza ya a visualizarse una gran cantidad de gente movilizándose para disfrutar del asueto. Don Rudy González.
Buenas tardes, Olga, Georgie, Sandy, Ismael, pudín de pan. Digo, perdón.
Ese ya no, porque ese se fue ya.
Qué bueno está ese pudín de pan.
Oye, qué rico está.
Fue riquísimo. Pues yo le dije a Karol G que traje el de Olga.
No, llévenme al paso.
Bueno, pues tú no te lo comes porque estoy aquí.
Yo estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo viendo ese pudín de pan que me encanta, pero no me dejaron una tierrita en el Cibao, pero me dejaron una prediabetes muy joven de herencia, así que hay que controlar el azúcar.
Y que gracias a quien trajo ese pudín de pan de regalo, sí, que fue la que no puede comerlo.
No fui yo ahora. Fue Don George.
Ah, fue Don George. Fue Don George. Fue Don George que lo trajo.
Sí.
Y claro, porque, ¿verdad?
Oh, pero yo vengo dije, con una uvita, dije, pa cuidarlo a ellos, dije, que coman saludable. Y cuando llego, le digo a Don George, mire, Don George, una uvita ahí. Me dice, no, yo traje un pudín de pan. Y digo yo, bueno. No, yo, pero tratando de cuidar.
Y un dulce guayaba, tú dices.
Y un dulce guayaba le traje.
Pero yo estoy aquí, no te preocupes. Para no hacerte el desaire.
¿Verdad
yo
que
estoy
sí? Aquí. Entonces, esa es la actitud.
Mira, un hombre quedó atrapado en el vagón y un andén del metro de Santo Domingo y fue rescatado. Fue rescatado por autoridades y por algunas personas que estaban en el lugar. Un episodio que se da en donde hay metros, donde hay trenes. No ha sido común en República Dominicana, pero es una situación que yo no voy a decir que sea repetitiva en esos lugares donde hay ese tipo de transporte, pero sí que lo vemos con frecuencia o con alguna fluidez. Aquí hay una fotografía que es muy, muy fuerte, incluso él está atrapado cuando entre el andén y el vagón, o sea, en esa partecita tan diminuta que hay ahí, al entrar precisamente por una de las puertas de uno de los vagones. Eso fue alrededor de las 3:30 de la tarde y de hoy, y personal en la línea 2 del metro, cerca de la estación Francisco Gregorio Villini, y el personal de seguridad del SESMET, que son los que vigilan, que cuidan el metro, seguridad del metro, tuvieron la oportunidad de sacarlo. Detuvieron totalmente el tren para evitar cualquier tipo de mutilación y solo estaba en servicio desde la estación Concesión Bona hasta la Pedro Mil debido al incidente, pues se paralizó el sistema. Él se cayó, parece que le dio un mareo, intentó salir, pero ahí mismo vino el vagón y lo atrapó, dijo Fausto de los Santos, un usuario del tren, que también estaba al lado del señor que cayó. El herido fue trasladado a un centro de salud cercano y hasta el momento no se ha ofrecido detalles. La información oficial dice que que a las 3:35 de este miércoles el usuario resultó lesionado al caer en el andén y la vía entre el andén y la vía férrea mientras intentaba abordar la unidad en la estación Francisco Gregorio Villini. Antes del suceso, agentes del cuerpo de seguridad del metro actuaron de forma inmediata y pidieron la intervención del 911 que llegaron para dar los primeros auxilios. Es importante mantenerse detrás. Hay una línea amarilla en todas las estaciones. En todos los trenes del mundo, señores, hay una línea que le dice no se acerca el tren. No se acerca el tren. Incluso usted ve esas estaciones abarrotadas. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, el local de Broadway, el tren de la Sexta Avenida, el tren de la Octava Avenida, todos los trenes que son abarrotados entre las 4 y las 7 de la noche. Eso es una cantidad inmensa, porque la gente llega ¡pap! Y se para antes en la línea amarilla, deja un margen como poco más de aproximadamente un metro, un poco más de un metro, entre lo que es esa línea y a la llegada del tren. Y nadie se mueve de ahí hasta que ese tren llega, se para y abre las puertas. Pero todo el mundo se abalanza sobre el tren, uno saliendo y otro entrando. Pero parece que él estaba muy, 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 muy pegado y sufrió un mareo y cayó.
Sí.
O pudo haberse matado.
Claro, eso es
pudo haberse muerto.
Delicado.
Fácilmente, eso es muy, muy...
Afortunadamente fueron rápidos porque habría sido...
Hay una fotografía de él. Mira, ahí donde está atrapado. Mira, Georgie.
Ay, Dios mío.
Donde está atrapado en el tren, como quedó atrapado. Gracias a Dios que pudo salvarse. No se ha dado identidad. La persona fue llevada, como les decía, a un hospital. Y hay un video de eso que se hizo. Y gracias a Dios no pasó de ahí. Un incidente en el curso de...
Pero atrapado en la puerta.
Como una pierna le quedó ahí.
Atrapado
en la rendija.
Entre el andén y el tren. Míralo ahí, ¿dónde está? Entre el andén y el tren. Él estaba parado fuera de la línea amarilla, detrás, parece que pegaba la línea amarilla, le dio un mareo, lo que dice una persona, y cayó, y ahí llegó el tren y se quedó incrustado. Tuvo una suerte tremenda. Dice que pararon las líneas del tren en toda la zona y pudieron sacarlo.
Qué bien, qué bueno.
Tuvo suerte.
Y en ese mismo orden, también un tema de seguridad, ya el COE, las autoridades clausuraron 266 balnearios y playas por representar un alto riesgo para la vida humana durante la Semana Santa 2025. Del total de balnearios para el Asueto, la provincia de Santo Domingo encabeza la lista con 36, seguida de San José de Ocoa con 24, La Altagracia con 21 y Santiago con 16. Es importante que la gente vaya a los canales de comunicación como la página web del COE. La lista es larga, así que sería un poco tedioso leerla completa. Pero para que la gente que está haciendo planes, por ejemplo, que todavía tiene que trabajar hoy o mañana hasta el mediodía, si tiene planes de salir, pues siempre es bueno revisar esas cosas, como esta lista que está disponible a través de las redes sociales y la página web del COE, sobre los balnearios que no van a estar disponibles por representar un riesgo para la población. Así también tomar en consideración muchas de esas recomendaciones que se dan para estas fechas cuando se va a salir de casa, con el tema de la seguridad, del cierre de los tanques de gas, el tema de bajar los breakers de luz, el tema de decirle a algún vecino que se queda, si tienen mascotas, tomar eso en consideración, revisar las condiciones de su vehículo, las gomas, el tema de todo lo que tenga que ver con los medicamentos de algún familiar que esté, pues que necesite de algún tipo de medicamento, tomar todos esos datos que siempre se ponen en las cuentas de redes sociales del COE y de otras organizaciones afines para tomar todas sus precauciones antes de salir de casa. Tomar también los números de teléfono de emergencia, sobre todo de los de asistencia vial, para que cualquier situación que se presente en el camino, pues tener a mano esa información para recibir ayuda de las autoridades.
Mira, yo quiero referirme a un tema. Antes de ayer, en la noche, en mi casa, se quedó la televisión prendida. Yo me desperté tipo 1 o 2 de la mañana y fui a apagar la televisión y estaban pasando una entrevista de un señor, un joven, donde él estaba narrando sus peripecias de héroe de haber salvado a varias personas en la tragedia de la discoteca Jet Set. Y me puse a verlo y ya uno con la experiencia que tiene, y más haciendo entrevistas uno toda la vida, yo vi muchas incoherencias en cosas que planteaba y cómo se contradecía en una forma u otra cuando se estaba hablando de un solo episodio en un mismo lugar y cómo habían cosas disímiles. Y me puse a verlo. Pero lo dejé, apagué mi televisión, no le puse mayor atención. Hoy en la mañana vi la información del anuncio de la Policía Nacional de que lo había arrestado y porque se había inventado esa persona, estaba haciendo un media tour visitando...
Y cobraba por eso.
Claro. No, pues no solamente eso.
El que abrió la cuenta de que lo financiaran, de apoyo financiero,
sí,
también.
Y
es
no
la
solamente
misma persona.
Eso, sino que él estaba diciendo en las entrevistas que una herida que él tenía en una mano, que se le había hecho en el mes de febrero, comprobó la policía, él trabajaba en algo y se había hecho esa herida en una mano. Él decía que había que una herida y se había puesto una venda nueva, que era una herida que había sufrido en el incidente y que él había llegado al Darío Contreras y después se había devuelto del Darío Contreras para ir a ayudar a la gente que estaba todavía ahí, que sacó varias personas. Inmediatamente él volvió un héroe. Me supongo que esa es una persona que estaba tratando de certificar, entre otras cosas, y buscar un dinero, que él fue una persona que sufrió lesiones para después tratar de cobrar un resarcimiento por ese episodio que sufrió en esa tragedia. Ese señor se llama Rafael Rosario Mota Arias Foster y él admitió en el video, yo vi el video de la policía, de que él había hecho eso para ganarse un dinerito y que él quería, que se dijo cuánto, que había una oportunidad en eso, pero que él no quería hacerle daño a nadie, no estaba haciéndole daño a nadie, sino que él quería aprovechar la cosa, ciertamente, aprovecharse del cosa. Entonces, yo, eso es una nueva...
Fusilado.
Es una nueva experiencia de lo que hemos estado diciendo a lo largo de estos días. George y Olga, vio mucha gente que incluso nos ha llamado aquí y personas que hablan. ¿Cómo aprovechar la desgracia y una desgracia generalizada de la magnitud de lo que ha ocurrido para estafar, para mentir, para decir una serie de cosas? Incluso él dijo que él había salvado la vida a la comunicadora Elianta Quintero de Telemicro, que ella estuvo ahí, ella salió, logró salir y tiene algunas lesiones y eso, pero logró salir incluso no seriamente herida. Y entonces el muchacho dice que él la salvó, que él fue que la agarró y la salvó. Yo vi como narraba que ella es muy grande, parece que él la ha visto en alguna ocasión y que él la agarró y la sacó y ella sí, pero él forzó para eso. Yo vi parte de esto y yo decía, Dios mío, pero Superman. Y entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Incluso yo vi hoy un supuesto informe técnico sobre lo ocurrido y todo el tipo de cosas, un informe de 13 páginas, con gráficos y con diseños y con una serie de cosas. Y yo me pregunté, pero apenas los organismos oficiales están trabajando en el inicio de la recopilación de todos los elementos para comenzar la investigación. Y han dicho que es una investigación que puede durar algunas semanas y hasta dijeron 3 meses, pero algunas semanas por lo menos, porque es un esfuerzo que hay que hacer con cierta rigurosidad. Pero bueno, el tema es que hay que tener cuidado, señores. No hagamos un festín de este tipo de cosas. No hagamos un festín de este tipo de cosas. No engañemos a la gente. No hay necesidad de esto. No es posible. No es posible bajo ninguna circunstancia que en la desgracia general que ha vivido el país, que sigue viviendo el país, hagamos este tipo de cosas. No es posible que hagamos este tipo de cosas. Por favor. Y las autoridades deben estar muy atentos precisamente para evitar en todo lo posible, evitar que esto se propague, que esto sea el diario vivir y que la gente lo que haga es que se altere más en su ánimo frente a una situación tan calamitosa como la que estamos viviendo. Es una pena, pero
la verdad es que
hay de todo.
Sí,
hay de todo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y pues, ven acá, yo no cumplo años hoy, pues tú me lo estás poniendo a mí aquí. Diantre, casabe, uva, dulce coco, todas las cosas me están poniendo aquí.
Pues ahí, para que digan que no lo cuidan aquí. Ustedes se ponen a hacer desarreglo.
Pues eso quería decir. Es una pena y es bueno. Habían 3 personas más que fueron arrestados por la policía, porque también se hicieron pasar por personas que habían estado ayudando a la gente, que se quedaron con llaves y con algunas pertenencias. Y es bueno que la policía informe de este tipo de cosas, porque está bueno. Es demasiado lo que hemos sufrido todos, como para también ser estafados por estas personas que lo que hace es que agregan más al dolor que tenemos.
Así es, y es lamentable, señores, porque en el principio de todo esto se habló sobre el tema de que algunos uniformados habían estado pues sustrayendo cosas de valor de las personas que estaban ahí en los escombros. Y yo me negué en un momento a creer que esa versión era cierta. Sin embargo, con el pasar de los días, efectivamente, en particular Colombia Alcántara se dedicó a hablar con algunos de los sobrevivientes que estaban en mejor condición ya de salud física, y resulta que varias de esas personas confirmaron que en efecto eso había ocurrido. Y cuando yo supe eso, yo soy una persona que me considero empática. Es muy fácil para mí, casi de manera automática, ponerme en los zapatos del otro. Y a veces eso hace que uno emocionalmente se cargue mucho. Y cuando supe de esa información, cuando tuve la oportunidad de ver el relato de una de las jóvenes que estaba hablando sobre ese tema, a mí me dio una vergüenza como si hubiese sido yo la persona que estaba en ese momento haciendo eso, porque era algo como que en cierta forma hablaba de nosotros como país, de que somos gente que tenemos muchas cualidades positivas, tenemos muchas cosas buenas como dominicanos, pero todavía este tipo de cosas se dan, y que se den de una persona que pertenece a un cuerpo que se supone debe ser un ejemplo, es una muestra más de que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y así como tuvimos la oportunidad de ver cómo se crecía mucha gente de esos cuerpos de respuesta del COE, de los bomberos, Defensa Civil, de todos esos organismos que participaron, que se convirtieron para nosotros en un símbolo de la resistencia y de la humanidad, de la capacidad de respuesta del dominicano, de la empatía. También lamentablemente tenemos historias como estas, de gente que tiene el estómago, porque hay que tener un estómago, hay que ser cierto tipo de persona para hacer ese tipo de cosas. E historias como la que acaba de mencionar don Rudy, que lastimosamente se dan. No solo, yo sé que no solo aquí en República Dominicana, en cualquier situación pasan cosas como esa, pero duele ver que la gente se aproveche de una situación como esta que ha afectado, yo creo que a la persona más apática que pueda existir, le ha llegado lo que ha sucedido en este país, y que en ese escenario uno tenga que informar sobre situaciones como esas, duelen.
Sin embargo, mira, yo vi en SIN anoche un reportaje bastante amplio que hicieron ellos de mucha gente que estaba acudiendo a la Fiscalía del Distrito Nacional a recibir sus pertenencias, las pertenencias de sus familiares. Lo tenían en un sobre manila, muy bien etiquetado, y había personas, muchas personas, que yo entrevistaron 3, 4, 5, 6, 7, 8, varias personas que decían que todas sus pertenencias estaban, las pertenencias de su familia estaban allí, que había incluso dinero, que habían los documentos, que habían tarjetas, que habían relojes, que había muchas pertenencias. O sea, que quizás si alguien, me atrevo yo a decir, si alguien cometió un hecho de esa naturaleza, eso no fue la generalidad de lo que pasó con la gente que estaba herida o que estaba, que había fallecido. Porque yo vi, incluso ellos tomaron una fílmica, yo no sé si ustedes la vieron, que la pasaron. Habían, ahí no había menos de 50, 60 sobres manila.
Sí,
puesto
yo vi el
sobre
video.
Una mesa con el lacrado, con todas las cosas, y gente que se lo entregaban, revíselo, chequéelo. Y mucha gente decía lo que yo vi. Entonces eso me hace suponer que si alguien cometió una acción de esta naturaleza, no fue la generalidad de lo que se hizo, no fue la característica de lo que ocurrió. Quizás alguien haya metido la mano, es posible. Ay. O sea, no lo pongo en duda. Lo que te quiero decir que también vi por el otro lado, porque hay que ser justo con eso.
Claro.
Y también vi mucha gente diciendo que estaban todas sus pertenencias ahí. Incluso hubo un señor que dijo, no encuentro la cartera de mi hijo. Voy a buscar en el vehículo a ver si él había dejado en el vehículo y no había entrado con la cartera. Y efectivamente, después dijo que sí había encontrado la cartera, porque fue con un funcionario del Ministerio Público, una gente ahí, y encontró la cartera, estaba en la gaveta del vehículo. O sea, como hubo una cosa también, puedo decir que también hubo muchas personas que respetaron eso,
claro,
y que hicieron esa recolecta de esos documentos.
Porque recordemos que en un evento como este, en este evento en particular, hubo fases. La primera fase en donde el derrumbe, inmediatamente ya el derrumbe pasó, pues quizás los primeros que llegaron ahí, además de que también habían civiles, pues ese fenómeno se dio en varios casos, no solo en una persona, sino en varios casos. Una vez ya llegaron las autoridades y se hizo el cerco de seguridad y comenzaron a ingresar solo las personas que estaban habilitadas para entrar, los rescatistas. En ese caso, pues todo se normalizó, pero en los primeros minutos de la tragedia hubo no solo gente de a pie, civiles que entraron, incluso hubo la oportunidad de gente que fue. Hubo un caso de un joven que con un gato hidráulico sacó a un familiar. Fue y sacó a su... Entró, metió el gato hidráulico, empujó, sacó a su familiar y se lo llevó. O sea que hubo...
Porque también hubo en principio alguna gente
oportunidad,
que
claro,
supuestamente eran parqueadores. Había unos que eran parqueadores y otros del establecimiento. O sea... establecido, y había otra persona esa que ayuda, a ver, parcate aquí, que también dijeron en principio que se habían robado carteras y una serie de cosas, y esa gente después dijeron que no, que sí, que se beban.
Bueno,
como que eso está confuso.
Los testimonios están ahí para quien quiera verlos. Hay varios testimonios de estos que ya están, que son, han sido publicados. Y insisto, yo creo que eso siempre puede pasar. Hay gente que no tiene ningún tipo de integridad ni moral.
Ninguna.
Ese tipo de cosas pasan, pero da pena que haya gente que en medio de una situación como esta utilice la sensibilidad que se encuentra en este momento instalada en todo el mundo para hacer cosas como esa y para hacer cosas como la de este joven que se hizo pasar por,
claro,
un falso héroe.
Bueno, en Perú la ex primera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, que había solicitado asilo político en la Embajada de Brasil, le fue concedido el salvoconducto, ¿no? Y ya se encuentra en Brasilia, capital de Brasil.
El gobierno decía que no, estaba negado en principio a otorgar el asilo porque ella ya había sido
condenada.
Y no estaba ni siquiera en un proceso todavía de juicio, sino que había sido condenada. Y entonces ellos se negaban. Pero parece que el gobierno de Brasil, dice, leí una crónica de uno de los medios, decía que el gobierno de Brasil presionó para que se le concediera y que después analizarían otra cosa, pero que ellos entendían que sí procedía y que debía salir bajo la protección de...
Salió en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, enviado a Lima por el presidente Lula.
Sí, parece que había alguna afinidad política o personal. Y el presidente Lula decía esa crónica que leí, que se había empeñado personalmente en que se lograra la salida y se negoció que pudiera salir. Porque apenas ayer, antes de ayer, fue que condenaron a Ollanta Humala y entró a la cárcel, una cárcel donde va a compartir celda con otros expresidentes, entre ellos con Toledo, que acaba de ser condenado también.
Ayer yo expresaba mi indignación, que ratifico hoy, por el hecho de que es tan fácil en otros países condenar, si son culpables, a los expresidentes. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, donde se cometió el más escandaloso acto de corrupción relacionado al tema de Odebrecht, no hay un preso, ni lo habrá. Porque ya todos aquellos que fueron encartados por un mal llamado expediente, que pienso que fue a propósito que lo hicieron de la forma que lo estructuraron, para que no hubiera posibilidad de encontrar culpables. Pero, como dicen los españoles, que viva la pepa.
Hay que partir también de que precisamente uno de los tres expresidentes vivos que tenemos en la República Dominicana es un abanderado, lo ha proferido y lo tiene como norma de conducta la tesis de que a los expresidentes no se meten preso.
Bueno,
es así.
Aunque hayan atracado y saqueado el país.
Él dice, su tesis es esa. A los expresidentes no se mete por eso. A un expresidente no se mete por eso.
Bueno, yo le respeto eso a mi querido amigo, entrañable amigo, Hipólito Mejía. Pero no lo comparto.
No, claro.
¿Por qué? Aunque sea un expresidente, si cometió un delito del tamaño que han cometido aquí algunos expresidentes, lo correcto es que sean traducidos a la acción de la justicia, ¿no? Y que una justicia, actuando de manera independiente, transparente, sea la que tome la decisión de declararlo culpable o inocente. Y si es culpable, para la chirola.
Pero ahí se aplica lo mismo que aplicaron en los Estados Unidos ahora.
Bueno, vamos a la pausa porque...
Los expresidentes no van presos. Lo acaba de aplicar la gran democracia del mundo. Son situaciones y situaciones. La situación de Perú y la situación de Ecuador, con sus gobiernos y sus presidentes y sus expresidentes,
no, pero
sus
líderes políticos también, y en Guatemala.
Sí, pero está el caso de Martelly y está el caso de... ¿Cómo se llama? El caso
en
es...
En Costa Rica.
No, en Costa Rica, ¿a quién se metió preso?
Bueno, el que fue, salió de la presidencia, fue secretario general de la OEA, y de ahí a la cárcel.
Pero, cito el caso de Ecuador y de Perú, porque ha sido constante que todos los que pasan por la presidencia van a un juicio. Y cuando no salen, de la presidencia al juicio directamente, y lo sacan para eso. Y hay que ver, porque llega un momento donde
tú piensas, así perseveran mucho
en querer ser presidente. Es lo que te digo. Siendo así, incluso Keiko Fujimori, después de lo de su padre, ella apostó a ser candidata, y en dos ocasiones, en una de las ocasiones, la última, ella estuvo a punto de ser presidenta y no fue presidenta. No fue presidenta precisamente por la acusación que se le hizo un mes antes de las elecciones.
Además de la deslealtad de su hermano.
No. La crisis de los hermanos, sí. Pero lo que te quiero decir, pero la acusación directa la invalidó prácticamente. La llevó a perder la presidencia y estaba para ganar la presidencia.
Sí. Mira, yo sugiero que vayamos a la pausa. Hay unas uvas verdes gigantes.
Yo nunca me estoy deleitando con este casabe.
Yo nunca había visto unas uvas tan grandes como es. Lo confieso.
Son grandes, sí.
No, de verdad. Serán de San Juan de la Maguana.
O de Neiva.
No, en San Juan están produciendo uvas para exportación, amigo.
Y en Neiva también Red Globe, de la que usamos en Navidad por lo general, que son las rojas esas grandotas.
Pero estas verdes en San Juan de la Maguana, yo vi un reportaje de unos ramilletes de uva que yo pensé que estaba en Austria o algo así.
Yo todavía tengo que probar las de aquí, porque yo no tengo buena experiencia con las de aquí. No quiero decir que no sean. No tengo buena experiencia de las que conozco de aquí.
Son agrias.
Y me gustaría, sí, son ácidas, pero me gustaría probarlas porque según si son para exportación, para mesa, porque una cosa es la uva de vino y otra cosa es la uva de mesa.
Sí.
De comer. Entonces, yo quisiera probarlas de aquí.
Bueno, pues en lo que tú la pruebas, vamos a la pausa.
Y seguimos en el rumbo de la tarde y le damos la bienvenida a un amigo de esta casa, el economista Henry Ebrard. Bienvenido al rumbo de la tarde.
Muchas gracias por la invitación.
Con sus buenas noticias.
Sí, las hay.
Bueno, tenemos bajado el dólar, tenemos aumento en las remesas, tenemos aumento del turismo.
Sí. La baja del petróleo.
Sí.
O sea que efectivamente lo único que efectivamente ha afectado negativamente durante este primer trimestre de la economía dominicana ha sido el muy mal desempeño del sector de la construcción, que eso lo que va a hacer que probablemente el único indicador de la economía que estará mal va a ser es el crecimiento de la economía por el peso tan importante, ¿no?, que tiene el sector construcción. De hecho, si ustedes aíslan el sector construcción para ver cuánto crece el resto de la economía, el resto de la economía está creciendo entre 4.5 y 5.5. O sea que realmente el tema es la construcción, aunque de verdad yo creo que lo más importante, la noticia más importante desde este inicio de año ha sido finalmente el cambio completo de tendencia de cotización del dólar. Ustedes recuerdan que todavía durante el mes de marzo el dólar estaba subiendo, junto tal de que ya había muchas preocupaciones, había unos irresponsables, yo creo que yo lo había denunciado con ustedes, que anunciaba el dólar a 70 pesos. ¿Dónde están ellos esta tarde?
Yo compré hoy a 61.55 para pagar una tarjeta.
Yo 61.25 en el BHD.
Y ahorita acaba de caer la cifra del cierre de hoy por el Banco Central por primera vez desde el mes de septiembre del año pasado. El dólar se encuentra debajo de 60. Cerró hoy a 59 pesos con 82 centavos para la venta.
Muy bien.
Muy bien. Esto quiere decir que ha bajado, había alcanzado un valor máximo de 63,48.
Sí, se hicieron operaciones.
De marzo, hace 60. 15 días. Hace 15 días. Y ahí yo creo que algunos especuladores se habrán quemado grave. Yo creo que fue probablemente también uno de los objetivos del Banco Central. Ahora, vale la pena también mencionar que, porque la pregunta es, ¿de dónde viene este cambio? ¿Qué ha pasado? ¿Es el dólar que está bajando? ¿Es el peso que se está fortaleciendo? ¿Qué está pasando? Si comparamos el dólar con el euro, que es, vamos a decir que sean las dos divisas más globales que hay hoy en día, entre el 28 de marzo y la fecha de hoy, el euro ha subido frente al dólar de 1.08 a 1.14. Sí. Es un poquito menos, un 5.2%, y un poquito menos del 5.8% que ha subido el peso dominicano frente al dólar. O sea que lo que estamos viendo ya en el mercado local es primero una corrección de algo que no tenía mucho sentido dado el comportamiento de la generación de divisas que estaban entrando muy fuertemente al país, y ya se está dando también, además de esta corrección, lo que vemos en el mercado global, que los Estados Unidos están logrando su propósito, que es debilitar el valor del dólar. Esto es, no hay que escuchar, no hay que escuchar las voces que dicen que, mire, es otra muy mala noticia para Donald Trump, una muy mala noticia para Estados Unidos. Todo lo contrario. Esto es un objetivo de política por parte de Estados Unidos de hacer que el valor del dólar baje, porque eso va a permitir que sus exportaciones sean más competitivas y que entonces el costo de importar productos desde los Estados Unidos va a estar subiendo sin ni siquiera ponerle un impuesto, solamente haciendo que el euro sea más fuerte frente al dólar. Eso sí es una muy mala noticia.
Pero eso te iba a decir, pues eso puede ser contraproducente a final de cuentas, Henry. Para Estados Unidos.
No, porque lo que está buscando Estados Unidos es redinamizar su producción local, hacer que baje el flujo de importaciones. Entonces, una de esas medidas es precisamente eso, ¿no? De lograr bajar un poco el valor del dólar frente al euro. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Resultado de esto, pues entonces, efectivamente, estamos viendo que este fortalecimiento del peso en el mercado local corresponde en parte a las buenas noticias que tenemos acá localmente de toda la entrada de divisas, pero también de que efectivamente hoy el dólar se ha debilitado en los pasados 15 días en comparación con una de las monedas principales como el euro, ¿no?
Pero yo no entiendo en qué puede beneficiar eso al final a los Estados Unidos si su moneda se debilita frente al euro.
Pero es que tenemos que entender un asunto de comercio exterior. Esto va a hacer que los productos de Estados Unidos van a ser más competitivos en los mercados globales, porque van a salir más barato, porque los dólares, cuando tú lo vas a convertir a euro, va a ser menos euro, y del otro lado va a ser más costoso importar que producir localmente. Eso es lo que busca Estados Unidos. Y probablemente veremos un nivel que pudiese llegar hasta un dólar 20 por un euro. Arriba de 1.20, la paridad del euro se hace muy, muy, muy negativa para Europa, porque encarece mucho sus productos en el mercado internacional. Entonces, vamos a ver hasta dónde se produce este movimiento, pero es parte de este plan de nueva política económica que tiene Estados Unidos. O sea que eso es lo que estamos viendo. Lo positivo para República Dominicana es que esta baja del dólar en el mercado local y un alivio muy importante para las finanzas públicas, para la gente en general. Ahora, como siempre, como en ocasiones pasadas, 2022, 2021, 2023, hay que tener cuidado que esta baja no sea tan marcada que empiece a afectar la competitividad de los sectores generadores de divisas, especialmente el tema del turismo, el tema de las exportaciones de zona franca, por ejemplo, y de cierto modo está afectando negativamente las familias que reciben remesas, porque prácticamente van a estar recibiendo 4 pesos menos por cada dólar que reciben. Y otro tema que ustedes anotan ahí por ahí, que esta discusión viene a final del mes o a principio del mes que viene, el valor de los fondos de pensiones.
Sí, claro. Claro.
Recuerden que una parte significativa, debe ser entre un 20 y un 30%, yo no he chequeado, pero usualmente está entre un 20 y un 30% de los fondos están invertidos en dólares, lo cual resulta muy simpático cuando sube el valor del dólar, que es lo que normalmente pasa, pero cuando un ajuste tan fuerte, que fue lo que había pasado, yo creo que en el 2021 o 2022, pues es muy probable que los estados de cuenta que va a recibir la gente a final del mes van a mostrar que hay un poco menos de dinero que a final del mes de marzo, ¿no? Cuando se va a comparar abril con mayo, por el tema del tipo de cambio.
Me llama poderosamente la atención el hecho de que el sector de la construcción haya caído de la manera tan estrepitosa, ¿no?, en que se ha producido. ¿Qué piensas tú? ¿Tú has analizado las causas por las cuales se ha producido esa caída?
Mira, inicialmente, porque no es algo propio solamente del primer trimestre, sí, en el primer trimestre la intensidad de la caída, porque se cayó más de un 7% durante el primer bimestre, no tenemos la data todavía del mes de marzo, pero ya se estaba cayendo en el último trimestre del año pasado, se había caído un poquito más de un 2%. Usualmente las dos razones principales eran el precio de los materiales, el costo de los materiales, que hacía muy costoso construir, y dos, la tasa de interés que no estaba bajando. Pero realmente yo creo que el ingrediente adicional que provocó esta caída tan marcada es el tema de la política migratoria. Y el hecho de que efectivamente, si tú hablas con los constructores, en muchos sitios, que sea la capital, que sea Santiago, que sea la zona turística del este, les está costando mucho conseguir ese mano de obra haitiana.
Pero eso yo lo entiendo, y es claro, es lógico pensarlo.
Yo estoy confundido.
Pero yo no sé, yo creo que también las empresas constructoras han aprovechado esos aumentos en los precios para caer en el terreno de la especulación y tratar de sacar mayor beneficio. Porque yo no sé si te hice la historia, Henry, de un apartamento que yo había ido, yo estoy buscando para mudarme, ahora eso lo aplacé para sabrá Dios cuándo, ¿no? Escapó a mi presupuesto. Y yo fui, me dieron un precio, el proyecto ya estaba terminado, en proceso incluso de algunas terminaciones, pero estaba listo para entrega. Sí. Y me dieron un precio, yo no me acomodaba ese precio, pero hice algunas gestiones y bueno, no quería financiar, pero logré que a pesar de mi edad, me financiaran una partecita. Cuando volví en un mes, ya ese apartamento costaba $75,000 más. El apartamento que ya estaba listo para entrega.
Un 30% más o menos más.
Un 30% más. Entonces,
¿eso es especulación?
Claro.
Y mira, del mismo modo que los especuladores que estaban apostando el dólar a 70 se quemaron, Pues entonces lo mismo puede estar pasando con el tema de Venezuela, porque en algún momento lo peor que le puede pasar a un constructor es quedarse con un inventario.
Sí.
Entonces, con esta caída, yo asumo de que, uno, hay construcciones paradas, las hay. Hay otras que la tienen que seguir adelantando, pero va a haber un momento donde probablemente haya un problema de inventario que obligue a que naturalmente los precios vuelvan a cierta normalidad, ¿no? Recuerden lo que siempre nos, la sabiduría que nos traen las crisis anteriores, ¿no? Uh-huh. El mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. Porque lo que no es sostenible no se sostiene. En algún momento viene una corrección. Por eso, en esta época que es tan alocada, ¿no? De que, fíjense, en marzo estábamos preocupados porque estaba subiendo demasiado rápido el dólar. Ahora van a salir voces preocupándose porque está bajando demasiado rápido el dólar. Uh-huh. Y eso es lo que ha pasado con el precio del oro. El precio del oro alcanzó un nuevo récord esta tarde, arriba de $3,350.
Sí.
Mire, abrimos el año, fíjense, yo quise anotar ese dato, abrimos el año en 2,630. El oro ha subido ya a $700 la onza en menos de 4 meses.
Eso tiene una explicación. Y es el temor de los inversionistas y del mercado sobre la moneda norteamericana, ¿no?
Sí, y ese es el valor refugio, que eso explica también un poco la baja que hay en el dólar. Y también cómo se entiende que el mercado de valores ha subido mucho. Hay gente que han aprovechado esos movimientos de altas y bajas para vender algunas acciones y meter este dinero, que era dinero de muchos beneficios en comparación con hace un año, 2 años atrás, y están alimentando esta tendencia tan fuerte al alza del euro. Entonces, no hay que volverse loco. Yo creo que es importante mantenerse prudente, no llevarse por los comentarios muy negativos, tampoco pensar que todo está 3,000% color de rosa, y entender que estamos en zonas de turbulencias, porque yo entiendo, yo creo que se lo había comentado la última vez, que el orden económico en el cual estamos viviendo hasta final del año pasado está prácticamente parece que está en vía de desmonte. Inclusive yo creo que prácticamente está en estado de muerte clínica. ¿Qué pasa? Que entonces el nuevo orden mundial se está apenas definiendo, y el tiempo que va a tomar llegar ahí significa que durante las próximas semanas, meses y quizá por un par de años, vamos a tener muchas zonas de turbulencias. Por lo que hay que mantenerse con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, y aprovechar en el caso de la República Dominicana, que a pesar de todo eso, yo creo que si hay una economía que puede aprovechar bien todas esas situaciones, y especialmente apostar, lo peor que le puede pasar a República Dominicana es que le vaya mal a Estados Unidos.
Sí.
Hay que esperar que esos cambios que se están tratando de impulsar desde Estados Unidos puedan terminar siendo beneficiosos para la economía de Estados Unidos, porque entonces van a ser más beneficiosos para la economía dominicana. Lo que pasa que hoy en día no hay ninguna seguridad, no se sabe a ciencia cierta qué tan exitoso puede ser. Lo que sí yo creo que está claro, quizá lo único que está claro, es que la situación actual de déficit comercial y de déficit fiscal de los Estados Unidos ya no era sostenible. Ya eso no era sostenible y requería pues de cambios un poco drásticos. Entonces, entre cambios drásticos más el estilo que es muy sui generis, ¿no? Del presidente Trump, pues hace que efectivamente eso eso está trastornando a mucha gente, está trastornando.
Bueno, ha sacudido el mundo.
Claro.
Sí, y si eso era el objetivo, objetivo cumplido. Yo creo que efectivamente, mira, se dio un sacudón muy grande, muy grande. Y ahora vamos a ver, mira, ¿qué va a emerger de todo eso?
Y porque hay que ser consciente de que esas son medidas que son provienen de mentes brillantes, asesores del presidente de los Estados Unidos. Él es el interlocutor, él es el actor.
Su forma de comunicar
lo hace,
es que parece brusca, pero
exacto,
no es. Sí.
Pero son medidas muy bien pensadas y que tienen un objetivo muy claro.
Claro.
Si son buenas o malas, bueno, el tiempo lo dirá.
No, y mira, yo creo que tú tienes toda la razón. Yo creo que, mira, esos comentaristas que se equivocan porque están analizando todo en función de que a mí no me gusta Donald Trump, me cae mal Donald
sí.
Trump. Entonces, o sea, es el peor análisis que se puede hacer.
Claro.
Y que a mí me guste o no Donald Trump es completamente claro. Irrelevante para el análisis.
Claro.
Primero, hay que entender que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Él no es el presidente de China, de Europa, de República Dominicana, de Argentina. Él es el presidente de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen una situación muy apremiante a nivel económico. La gente dice, no, pero ¿por qué? Que la economía está muy bien, que está creciendo, no hay desempleo. Puede ser, pero ¿cuál es el costo de eso? El déficit fiscal de los Estados Unidos es mayor a un 6%. Y se ha podido sostener por una sola razón. Es porque Estados Unidos es el dueño de la imprenta.
Uh-huh.
Se sacan los dólares.
Sí.
Así es.
El
así
dólar es. Ha servido de moneda de reserva y de comercio. Y dos, la balanza comercial de los Estados Unidos es con un nivel de déficit tan abismal de que eso tampoco es sostenible. Entonces, Estados Unidos necesita recortar el déficit fiscal, incrementando sus ingresos fiscales y reduciendo una serie de gastos que tiene. La razón por la cual, obviamente, mira, está planteando Estados Unidos, mira, señores de Europa, muy bonito el sistema de defensa, no hay ningún problema, le podemos ir ayudando, pero usted tiene que pagar ahora.
Así es, así es.
Obviamente cae mal, yo entiendo perfectamente que eso caiga mal en Europa, pero hay que tratar de ver también, la empatía es saber ponerse en los zapatos de la persona del frente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí si los europeos tuviesen un poquito de empatía, entenderían un poquito mejor cuál es la situación y por qué se están tomando esas medidas. No se olviden también que hay otro punto en este paquete económico muy poderoso. Va a ser un recorte muy significativo en los impuestos sobre la renta a los hogares y a las empresas.
Uh-huh.
Eso es otro tsunami que se viene, que va a tener consecuencias muy importantes a nivel global. Una de las cosas también que está buscando Estados Unidos es empezar a cobrar impuesto sobre los negocios de tantas multinacionales de origen americano y que no pagan ningún impuesto en Estados Unidos.
Muy bien.
El caso emblemático de los iPhones de Apple, por ejemplo.
Sí.
Es el ejemplo que sale en todos los programas que trata de analizar de manera, vamos a decir, un poco más imparcial el tema de la política de Estados Unidos.
Henry, finalmente, para no abusar mucho, si te consultaran de personas que tienen ahorros en moneda dominicana, en pesos, ¿es recomendable continuar teniendo esos ahorros en pesos o convertirlos a dólares?
Depende, tú sabes, depende de la situación de cada quien, ¿no? Primero, yo creo que siempre es bueno mantener un ahorro en peso equivalente a no menos de 6 a 12 meses de tus gastos futuros en pesos, ¿no?
Correcto.
Porque eso es una... Esa es una buena medida. Hay que ver si uno, por ejemplo, tiene deudas, si tiene deudas en dólares, quizás sea un buen momento para bajar deudas en dólares.
Sí.
Pero es preferible mantenerlo en pesos, los ahorros, que en dólares, al final de cuentas, aunque se tengan unos dolaritos por ahí apuñaleados, ¿verdad, Henry?
Sí, lo que sí yo creo que es siempre bueno en esas épocas de muchos altibajos,
inestabilidad,
es tener dinero disponible, o sea, tener un flujo de caja disponible. ¿Por qué? Porque, oye, si la situación se complica, tú tienes este dinero disponible, pero a veces, cuando hay esas situaciones de muchos altibajos, a veces se presentan oportunidades de negocio que no existiesen si el entorno estuviese tranquilo y 100% predecible, ¿no? Entonces, a veces es bueno tener un poco de reserva que no esté comprometido con nada o con nadie, para entonces, de manera puntual, de manera oportunista, poder entonces hacer algunas transacciones. Pero lo importante es no volverse loco, y eso sí, mira, analizar siempre, mira, si yo tengo deudas, cada vez que tengo la oportunidad de bajar el nivel de deuda, es algo que puede ser bueno, sí.
Hay una tendencia de bajar, y están bajando, de hecho, la tasa pasiva, los depósitos a plazo fijo, certificados, han tenido una considerable baja en los intereses.
Si sube el dólar, la tasa del dólar no baja.
Eso es un problema, porque entonces tú preferirías tener tus reservas en peso,
claro,
pero con una tasa tan bajita, eso te pone, te entusiasma a irte a buscar dólares.
Lógico.
Sí. Ahora, de nuevo, señores, el juego de pesos y dólares, imagínense que, mira, si sube, si mañana vuelve a subir 3 pesos el dólar, tú tienes que tener $1,000,000 para ganarte 3,000,000 pesos.
Sí,
sí.
Entonces, esto es muy relativo, porque primero, sí, no sé ustedes, yo no lo tengo.
Sí. No, sí. Yo me lo he soñado a veces.
No, es que por eso, mira, yo creo que de nuevo, no hay que volverse loco. Yo creo que hay que ver bien, mira, qué va a estar pasando. Y de nuevo, yo creo que muchos sectores económicos de la República Dominicana van a seguir creciendo. Y ese tema de la construcción, es posible, Jorge, que algunos precios bajen, que esta misma situación un poquito compleja quizás va a poner en situaciones quizás un poco más difícil entonces algunos promotores o desarrolladores, y eso quizás esté generando algunas oportunidades interesantes para los que entonces tendrán la capacidad de poder aprovechar esas gangas temporales, ¿no?
Ahora, la manera más práctica de tú obligar a bajar y a evitar la especulación es cuando tú sabes que están especulando con los precios y te niegas a comprar. Cuando el comprador se retira, los especuladores están obligados a revisar su política.
Sí, porque recuerdo una cosa. Lo único que cuenta a la hora de la chiquita en los negocios no es el beneficio, es el flujo de caja.
Claro.
Cuando ya se paran los negocios, deja de entrar el dinero, pero sigue saliendo dinero, porque hay gastos fijos, hay nóminas, una serie de cosas. Entonces, en algún momento, si el especulador se queda con unidades que está construyendo, que tiene que seguir construyendo, y que no está entrando dinero, entonces va a tener este problema con el flujo de caja. Eso le va a obligar a revisarse estas cosas.
Bueno, Henry, muchísimas gracias. como siempre, cada exposición tuya es una cátedra de orientación, de aprendizaje para el pueblo dominicano.
A veces me deja nervioso, a veces.
Que pases una paz, una Semana Santa llena de paz, que el poderoso Dios te bendiga grandemente y que nos encontremos en la próxima semana.
Que así sea, que así, que Dios lo permita y que la Virgen también.
Amén. Hasta luego, Henry. Gracias. Muchas gracias.
Amén.
Vamos a la pausa. Al regreso tenemos una sorpresa. Bueno, hemos hecho contacto con un amigo de este programa, un fiel seguidor de este programa, que nos escucha y colabora con nosotros desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, aunque él es dominicano de pura cepa. Así que vamos a conversar con el poderoso Aníbal Vázquez.
Con este titular: la isla entera está sin luz. La salida de servicio de las plantas generatrices provocan un apagón masivo en Puerto Rico esta tarde. Buenas tardes, Aníbal.
Oh, se cayó.
Se nos cayó la llamada.
Vamos a volver.
Sí, señor. Pues se está informando, no hay todavía una información de qué produjo el apagón. Y la empresa Genera Puerto Rico informó que fue inesperado el apagón masivo, como le llaman ellos, y dice que toda la isla, debido a la inesperada salida de las plantas de generación, está apagado. Comenzó a las 12:40 de la tarde de hoy, cuando se registró un evento que afecta el servicio a nivel de la isla y todavía no se tiene una definición.
Bueno, ahora sí, ahora tenemos, sí, a Aníbal, ahora sí, Vázquez, tenemos a Aníbal desde Puerto Rico. Buenas tardes, Aníbal.
Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, saludos.
A mí lo que más me gusta es cuando tú hablas con nosotros, que nos dices muchacho. Entonces yo me siento bien, ¿verdad?
Al menos que no sea por la canción aquella. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida.
Aníbal, cuéntanos los efectos de este apagón. ¿Qué se dice en Puerto Rico? ¿Qué está pasando? ¿Se ha ido restableciendo la luz? ¿Cuál es la situación? Aníbal. Aníbal. Hola. Hola.
Bueno. Sí, se cayó de nuevo.
Debe ser por el apagón.
Vamos a ver si se puede hacer por otra vía. Porque es evidente que cuando hay un apagón generalizado en algún lugar, puede que haya problemas de conexión con el internet también.
¿Es posible?
Uh-huh. Adiós, muchachos, compañeros.
A mí me gusta que Aníbal no dice así. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo están ustedes, muchachos?
Vamos a ver si...
Y eso me gusta.
Por aquí funciona. Aníbal, estás al aire por acá.
Hola, muchachos.
Tenemos mala conexión.
Sí, hay mala recepción de sonido.
¿Tú nos oyes bien a nosotros? Hola. Hola, Aníbal. No,
parece que hay problemas. Sí.
El mismo apagón nos la está provocando problemas. No quieren que hablemos con Aníbal.
Bueno, vamos a intentar nueva vez, Aníbal. Si no, pues tendremos que posponer esta conversación con Aníbal Vázquez.
Estamos muy acostumbrados al internet, pero existe una cosa que se llama llamada directa, que yo creo que funciona mejor. Vamos a ver si por esa vía.
Pero pues son ustedes que están en la tecnología. Yo tecnología. Se me cayó y me fui.
Yo soy de la vieja escuela.
Bueno, ¿no? yo hubiese dejado eso ya. Lo que pasa
no,
es que
hay que hacer el intento, hay que morir luchando.
Bueno, porque tú sabes cómo hacerlo.
Hay que luchar, pero no morir.
Yo muero en el intento, sí.
George. Vamos a ver si por eso, que la gente, no, las nuevas generaciones no saben que existen llamadas directas, pero sí.
No, ya todo el mundo es a través de WhatsApp.
De WhatsApp, así es. No, pero parece que hay problemas porque no suena el número.
Please leave your message for 7.
Así es.
Bueno.
Hay problemas de conexión.
Bueno, Aníbal, agradecido de que siempre estás presente y vamos entonces a proceder con la lo que teníamos pautado para hoy.
¿Qué tú tenías pautado para hoy?
Bueno, yo había sugerido que la última hora, de 6 a 7, la dedicáramos a escuchar buena música.
Ah, mira, yo te secundo.
3-4 especiales con artistas que me encantaría que iniciáramos con Nino Bravo, porque hoy se conmemora un año más de su partida al
55
cielo.
55 años.
55 años.
Murió a los 29 años.
Trágicamente.
En un accidente en Semana Santa.
En Semana Santa. Sí, fue un día como hoy que murió. Entonces, no sé, yo sugerí eso y le dejo eso a la consideración de ustedes.
Bueno, oír a Nino Bravo es un lujo. Es un lujo porque es uno de los grandes cantantes. Búscate la canción ahí, Libre, de Nino Bravo, Sandy. Búscatelo ahí, para arrancar con Nino Bravo, con esa canción, Libre.
Preciosa canción.
Y después entonces hablamos un poquito de Nino Bravo y seguimos.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Libre como el viento que recoge mi lamento y mi
El 3 de agosto de 1944, a las 5:30 de la madrugada, nació Luis Manuel Ferri López en Alepo, Malefer, en la casa situada en el número 75 de la calle Santey de la Piedra. Se escucharía por primera vez la voz del hoy, que hoy reconocemos como uno de los cantantes más populares del pop español. Los dos primeros años de vida del pequeño Luis Manuel transcurrieron plácidamente en Alelo, con sus padres y su abuela, si bien periódicamente y durante el resto de su vida acudiría de visita a los padres a de sus familiares. Una infancia llena de muchas altas y bajas. Allí se desarrolló Nino Bravo, quien desde 1961 hasta 1973 transitó toda una distancia en la Hispanoamérica y se convirtió en uno de los grandes íconos de la canción romántica, de la canción hispanoamericana. Nino Bravo murió un día como hoy en un accidente de tránsito en plena desarrollo de su carrera a los 29 años de edad. Su BMW había sufrido un accidente un año atrás, seguido de un accidente que había sufrido 3 años anterior, muy aparatoso. Y en la misma curva donde sufrió el primer accidente, sufrió el segundo accidente que cobró su vida. Nino Bravo, nuestro invitado, uno de nuestros invitados de este miércoles santo, oír un poco de buena música para tratar de hacer que el espíritu tenga un sentido en días tan pesarosos y trágicos. Mi gran amor.
Mi gran amor has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser mendigo, rey, centinela de tu querer. Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría de noche y de día, y siempre tuyo, vida mía. Sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Y sé
las canciones más populares de Nino Bravo, una de las, porque la mayoría son muy, fueron muy populares. Noelia.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia.
Ni si vendrá,
mas yo la espero.
Y quizás esta sí es, yo diría que hasta la más popular y más incluso interpretada por otros artistas de las canciones de Nino Bravo. Cartas amarillas.
Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia deja de caer. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen.
manos vacías te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas, y a mi voz.
Seguimos en el rumbo de la tarde musical. Música para, como dijiste, Rudy, alegrar el espíritu, para levantar el ánimo, para lograr ese tiempo necesario en el cual el alma, el espíritu se eleva y encuentra la paz. Esa paz que solamente la ofrece el Dios Padre. Vamos a continuar en estos mini especiales que hemos seleccionado para hoy, con la voz formidable, la voz, yo diría que la voz más alta de la canción romántica de la República Dominicana, José Manuel López Balaguer.
Y esta canción, a mí, en lo personal, la escogí para iniciar porque para mí es de profunda recordación y de profundo amor y cariño, mi padre.
Mi padre era un hombre noble, una fortaleza recia. No lo vi nunca en la iglesia, pero su fe era un roble. Dios me dijo un día, mi padre no está en un alma desierta, si lo buscas él te encuentra, está en el amor de madre. Hoy lo recuerdo y distingo, aunque no le comprendieron, fue porque nunca le vieron ir a la iglesia en domingo. Su templo era su mundo, y su mundo era la tierra, el campo, el río, las flores, el aire, el sol, los colores. Yo le vi rezando un día entre nardos y azucenas, y los labios se mordían. Era el final de sus penas, despidió su alma entre flores, porque en ella siguió su iglesia, su Dios era su conciencia, su doctrina fue mi herencia. Recuerdo y distingo
hundieron fue porque nunca le dieron ir a la iglesia en domingo. Su templo era su mundo y su mundo era la tierra, el campo, el río, las flores, el aire, el sol, los colores. Yo le vi rezando un día entre nardos y azucenas y los labios se mordía, era el final de sus penas. Despidió su alma entre flores, porque en ellas vio su iglesia, su Dios era su conciencia, su doctrina fue mi herencia. ¿Cómo te recuerdo, papá? Te las sabías todas, viejo.
Sí, señor. José Manuel López Balaguer.
Tremendo. Cantantazo.
Sí. Pero le cabe el nombre. Le cabe el nombre por todo lo alto. Esta canción en su voz, una canción que han interpretado varios de los grandes, pero en la voz de López Balaguer, formidable. Arenas del desierto.
Hace tiempo que te hablo de mis sueños y mis penas, y tus ojos no reflejan el amor que tanto anhelo. Y mi vida va pasando como arenas del desierto, donde el sol solo acompaña sus delirios soberanos del mar. La tristeza del desierto va penetrando en mi alma y mis ojos se han quedado sin luz, llorando sin fin tu amargo desdén. Pero el cielo ha comprendido que por ti estoy sufriendo. Todo será más bello cuando llegue tu querer. La tristeza del desierto va penetrando en mi alma y mis ojos se han quedado sin luz, llorando sin fin tu amargo desdén. Pero el cielo ha comprendido que por ti estoy sufriendo, y todo será más bello cuando llegue tu querer.
Y de las arenas del desierto, López Balaguer nos transporta a otro de sus bellos éxitos, Cuando vuelva la nieve.
Amor, cuando vuelva el invierno, amor. Cuando vuelva la nieve, amor. Cuando me encuentre lejos, ¿qué harás aquí tan sola en tanta soledad? Yo sé que encenderás el fuego descalza, soltarás tus cabellos y al ver que ya no estoy contigo llorarás como yo, como nunca lloré. Los días pasarán más grises cada vez y en este mismo bar cuando veas llover apretada una copa por no gritar mi nombre, quizás muerdas mi boca aunque lejos esté. Yo sé que en cada invierno habrás de recordarme. Esa nieve, ese frío no podrás olvidar. El viento que azotaba los pinos indefensos y nuestro amor oculto debajo los quillangos, donde no entran las leyes, donde nunca es final. Los días pasarán más grises cada vez y en este mismo bar cuando veas llover apretada una copa por no gritar mi nombre, quizás muerdas mi boca aunque lejos esté. Amor, 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 ya tú no estás.
Continúa este especial con Lope Balaguer, uno de nuestros artistas escogidos para este Miércoles Santo, Algo Contigo.
Hace falta que te diga que estoy loco por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te abraza y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener
contigo. Espiando día y noche tu llegar, adivinando, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo.
Terminamos este especial con López Balaguer en este segmento de este Miércoles Santo con música suave, Paraíso Soñado.
Capullo de una rosa sutil, al nacer un claro día de abril, ha brotado esta canción para ti, llena de inspiración. Paraíso embriagador es tú, paraíso encantador que soñé, todo lleno de ternuras y amor para mi corazón. Eres algo que soñé en mi vida, alguna ilusión querida que ha nacido para mí. Lindos ojos que quiero ver a mi antojo para así poder vivir. Dame un poquito de tu amor, dame un pedacito de ti, déjame asirte con fervor.
Y como colofón de este especial, tenemos dos interpretaciones del inmenso Lucho Gatica. La primera de ellas, una canción triste, pero una canción de mucho amor, El Reloj.
marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas.
Queridos amigos de todo el país, hemos llegado al final de este programa. Al inicio, comentarios, un análisis económico de mucha profundidad con Henry Ebrard, una cátedra como la que él, solo él sabe ofrecer, y en la última hora, este remanso de paz, musical, de calidad. Gracias por habernos acompañado, por ese apoyo permanente que nos brindan. Un gran abrazo. Que Dios bendiga a cada hogar dominicano, que esta Semana Santa sea de paz, de meditación, y que el Dios Padre Todopoderoso derrame tranquilidad sobre aquellos que sufren y sobre aquellos que, aunque no pasan por la pena de la tragedia, pero que han quedado marcados con el dolor de los dominicanos que sí la tienen. Bendiciones desde lo alto. Nos encontraremos el lunes, si Dios lo permite. Rudy.
Así es. Feliz resto de esta Semana Santa. Mucha reflexión, mucha paz y a seguir adelante. Esta nación lo merece. Concluimos este especial con una canción bellísima de Lucho Gatica, La enorme distancia. Hasta el lunes.
Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento.
tanto juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. Empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar porque quieran o no, yo soy tu dueño. Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.